Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana de día jueves 7 de julio de 2022. Un día muy noticioso, hay mucho de qué hablar. Algo alcanzamos a hablar en el día de ayer como a la colita del programa, porque ayer conversamos con la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, que estuvo invitada en el programa, participó Grace Salazar, que está con nosotros en el día de hoy también. ¿Cómo estás, Grace?
Hola, hola Felipe, hola a todos los que nos escuchan, a los que nos ven, a los que nos siguen, a los que nos ven atrasados, a todos. Hola Andrés, qué rico estar contigo hoy día.
Y está don Andrés Hernández también, de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. ¿Qué tal, Andrés?
Hola, hola. Un gran saludo, Grace, Felipe y a todos los auditores. Sí, todavía digiriendo un poco la derrota, la estrepitosa derrota de Colo-Colo. Contra Internacional, pero... Ah, y de Garín también, así que dos malas noticias. Y la de las Diablitas también, que perdieron, pero que pasaron a los playoffs, así que... Sí. En temas deportivos, vamos a la
mala cosa.
Sí. Pasamos de todo a poco.
Claro. Sí, porque además Cristian Garín es hincha de Colo-Colo.
Claro. Así es.
Además, hincha, digamos, activo, digamos. Un hincha fanático, sube fotos con su camiseta alba, en fin. Pero bueno... Así están las cosas. Algo alcanzamos a comentar ayer, pero bueno, medio apurado, así que hoy día tenemos un poquito más de tiempo. Y también es interesante escuchar la voz y la opinión de Grace, que fue más bien cercenada ayer, en fin, por una cosa de tiempo, y de Andrés también, sobre Ricardo Lagos. Por esta famosa carta, yo sostengo que Ricardo Lagos era un personaje político que estaba muerto, y que la Convención Constitucional, sin saber ni él ni escribir, lo revivió. Y no solo lo revivió, sino que además lo transformó, digamos, en la figura política del momento, y no sería de extrañar que, tal como lo recordamos con nuestro amigo Mirko Macari hoy día en la radio, ayer en la radio El Conquistador, no sería de extrañar que volvieran a verse a personeros de la centroizquierda chilena en procesión a Caleu. Esa procesión que fue previa a la elección presidencial del 2009, donde Ricardo Lagos, donde José Miguel Insulza, corrían con ventaja para ser los candidatos. Y al final, Insulza no quiso primaria, Ricardo Lagos se enojó y terminó siendo Eduardo Frei Ruiz-Tagle el candidato que finalmente perdió con Sebastián Piñera. ¿Qué te pasa a ti, Andrés? Perdón, ¿qué te pasa a ti, Grace? Algo alcanzamos a comentar ayer, pero han pasado 24 horas y han pasado hartas cositas entre medio. Hubo reacciones del Partido Socialista, Junta Nacional de la Democracia Cristiana, se siguen sumando personajes para el rechazo, poquitos para la prueba, como Andrea Repeto, en fin. Pareciera que esto se desató por lo que dijo el presidente Lagos, que lo dejó abierto. Muchos interpretan que va por el rechazo. Muchos interpretan que igual va a votar apruebo, sea como sea, lo dejó abierto. Y al dejarlo abierto, él sabe exactamente lo que provoca un personaje político bien especial, que fue presidente, y que como buen político, mi querida Grace, tiene un altísimo concepto de su persona. Grace Salazar, dale.
Bueno, como lo comentábamos ayer, claramente para mí el silencio del agua es rechazo. O sea, no tengo ninguna otra opción. Y me da lo mismo como el voto adentro de la urna. Lo que se lee para el mundo es rechazo.
¿Qué es lo que importa? ¿Cómo se lee?
Claro, y hoy día, tú muchas veces lo has dicho, pues si en política no es lo que es lo que parece ser, ¿no? y fíjate que hoy día me llegó un tuit que era muy, muy divertido, parecía meme, pero que era muy cierto. Salía una foto de Gabriel Boric, ¿cierto?, con el expresidente Lago, y salía y decía, no hay que exhibir al león antes de verificar que esté muerto.
Ah, claro, porque esa fue la famosa selfie, pues.
La después famosa selfie.
Después de la carta del presidente Lago diciendo que no iba a ir a la ceremonia oficial de la entrega del texto constitucional.
Claro, entonces cuando él va a tratar de convencer, al león se saca la foto, lo exhibe como trofeo y de repente el trofeo tuvo vida propia. Así que, no, yo creo que, mira, yo sé que a lo mejor Ricardo Lago es un hombre mayor que estaba como fuera de la política, pero no tenemos nunca que perder de vista que la trayectoria que tienen hombres como Ricardo Lago, como Elwin, como Frei, son de la vieja escuela, son de antes y después, antes de Pinochet y después de Pinochet, ¿te fijas? Entonces, es algo que
saben jugar el juego.
Primero, sabe jugar el juego y lo juega muy bien. Segundo, tiene la capacidad de revivir en cualquier momento y tener seguidores. O sea, esto no es lo mismo, ¿cierto? Que salga un actor muy conocido que está fuera de las pantallas 20 años y de repente aparece estrella en una teleserie que a lo mejor nadie ve. A Ricardo Lagos
Como
sí lo van a ver.
Pancho Reyes en la teleserie de Mega.
Como por
Por
ejemplo, Pancho
ejemplo,
Reyes.
ahí está el ejemplo vivo, digamos.
Claro, entonces, ojo ahí, que cuando aparecen figuras tan potentes como esa, hay muchos otros que hoy día son figuras y que no se atreven a enfrentarse. Y ahí, bueno, la cosa es difícil. Ahora bien, la campaña acaba de partir el día de ayer, ¿ya? Así que es importante qué figuras se suman y qué figuras están haciendo campaña en la calle. Yo les puedo contar, por ejemplo, que acá en Talca está viniendo cada 10 días Marco Enrique Ominami, que es un señor conocido, que a lo mejor en política ustedes dirán el eterno candidato, pero que la señora lo escucha, que se junta con gente en la calle, que ya
Comunica
la
bien.
gente que se comunica bien, que vende la poma bien, que dice, no, mire, usted apruebe nomás porque el futuro después arreglamos la carga y la gente se lo cree. Entonces, ojo, ojo, ojo que yo no, yo me gusta esto de que Lagos deje esta opción, pero no me confío, yo no, con lo que ha pasado últimamente en nuestro país no hay que confiarse, menos con lo que ha pasado en Latinoamérica. O sea, después de del último triunfo de Petro en Colombia, yo la verdad tengo susto.
Pero Petro hace rato que se socialdemocratizó, digamos.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que él es bien izquierda y él no es tonto. Y él, eso es lo que más asusta del que es un hombre inteligente. O sea, ojo ahí, no sé.
No, está bien. Ahora, eso que dice la Grace, tangencialmente habla de política, pero también de la percepción ciudadana, Andrés. Y básicamente lo que hace Ricardo Lagos es una cosa dentro del juego político. Es una pasada de factura. Es una pasada de factura al Frente Amplio, no al Partido Comunista, porque el Partido Comunista sabe cómo funciona la política, tanto así que hace rato que está diciendo, ¿y el bono cuándo?
Sí.
Claro, porque el Partido Comunista, bueno, tiene un poquito más de historia que el Frente Amplio. En esta pasada, creo yo, no sé qué opinas tú, Andrés, insisto, no estoy hablando de la sensación del ciudadano. Es más, yo creo que la sensación del ciudadano es que, bueno, estos jóvenes creen que se la sabían todas y trataron mal al presidente Lago y el presidente Lago está cobrando. La gente se da cuenta, si no creas tú que anda tan perdida. Pero acá, en política, cuando tú escupes al otro, cuando tú barres con el otro, cuando tú desprecias al otro, bueno, no puedes esperar otra cosa que el otro te cobre. Porque en política hay algo que es súper importante, Andrés, súper importante. Si tú quieres despreciar, tratar mal al otro, pero que el otro obligatoriamente te siga, y eso no es fácil, eso tienes que hacerlo con delicadeza, con sutileza. Y yo creo que lo que menos ha tenido el Frente Amplio ha sido eso. Y si tú comparas el Frente Amplio con el Partido Comunista, funciona distinto, porque bueno, el Partido Comunista sabe cómo funciona el negocio, pues, si esto finalmente es un negocio, y la política es un negocio. Cuando yo pierdo, tú ganas. ¿Cómo lo hago yo para ganar y que tú pierdas, pero que tú no te des cuenta que pierdes? O si te des cuenta, no te queda otra que igual sumarte. Ricardo Lagos está pasando la factura y les dice, perdonen, jóvenes, pero yo no me sumo a ustedes. Al
Ustedes
menos
se suman a mí.
no me sumo, tampoco me resto, pero ahí queda en el aire. No sé qué ves, cómo lo ves tú, Andrés.
Sí, no, el análisis yo creo que es así. Y claro, cuando tú construyes una coalición o construyes y haces política constantemente excluyendo a gente que quizás piensa igual políticamente que tú en ciertos temas, pero que por un tema tú la excluyes totalmente, pasan estas cosas, que al final cuando la izquierda y la centroizquierda necesitaba ir unida por una opción, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, el Partido Comunista, etcétera, etcétera, no lo están haciendo. Y hoy vemos figuras de centro izquierda, bueno, ahí está el nacimiento de Amarillos por Chile, muchas figuras de la desconcertación que se están sumando al rechazo, salió Carlos Maldonado, Ricardo Lagos, que si bien no se suma al rechazo, no se suma al apruebo, y esa ha sido la noticia. Ayer muchos hablaban qué peso político tiene Ricardo Lagos Yo creo que en las actuales circunstancias tiene mucho peso político, no por nada. Ha sido la primera tendencia en Chile desde que anunció la carta. Hoy día hemos visto las noticias, hoy día veía los diarios, las noticias del talante el día después de la declaración de Ricardo Lagos, las campañas el día después de la declaración de Ricardo Lagos, cómo se está moviendo el gobierno después de la declaración de Ricardo Lagos. Entonces, da que hablar Ricardo Lagos. Y yo creo que en ese sentido... Si bien es cierto, no se suma al rechazo, hemos visto a varios actores políticos, varios analistas políticos diciendo que el mismo Scaloni lo decía que era un golpe para el apruebo. Entonces yo creo que se instaló en la opinión pública que esta declaración del expresidente Lagos es más tendiente al rechazo, aunque no lo da a entender él así, pero es más tendiente al rechazo que al apruebo, porque los mismos personeros de la centroizquierda lo han dado a entender y lo han dado a conocer públicamente así.
Claro, es
Entonces
que
yo...
al no jugarse abiertamente por el apruebo, literalmente por el apruebo, al no hacerlo, deja la puerta abierta. Y eso, perdónenme, pero no es casual.
Claro, pero...
Ricardo Lagos sabe exactamente lo que va a provocar y lo
Sí,
provocó.
claro, pero me refiero a que sus intenciones no fue decir o dar a entender que él va, no sé qué va a hacer, que va a rechazar o quiere rechazar. Que esa interpretación vino después con las mismas
Obvio.
figuras políticas de la
Obvio,
centroizquierda.
eso es
Claro.
exactamente lo que estoy diciendo.
Sí.
Mira,
Claro.
si él hubiese dicho voto rechazo, no hubiese tenido tanta fuerza como el dejar la puerta abierta.
Obvio, obvio, porque te genera, como escribió Pepe Out, y que lo leí en la segunda, ayer no sé dónde lo dijo, no sé si fue por Twitter o en algún programa, en fin. Dijo, Ricardo Lagos po podría haber sido el tapón del mundo de la centroizquierda concertacionista, digamos, para evitar que se siga fugando gente que por lógica uno podría pensar que está instalada en el mundo del apruebo y que está hacia el rechazo. Como por ejemplo, para dar un ejemplo, Ricardo Ormazábal, expresidente de la DC, del ala chascona de la DC, porque esa es la noticia, digamos, a esta altura, con todo respeto, que Matías Walker diga que va a votar rechazo, a mí por lo menos no me sorprende.
No, nada.
Sí. Pero sí Ricardo Ormazábal,
Sí, claro.
porque Matías Walker pertenece a los príncipes, pertenece al mundo de los más de derecha de la DC, pero Ricardo Ormazábal, un histórico chascón. Bueno, como dice Pepe Out, Ricardo Lagos no fue el tapón. Y esto no tiene que ver con su mundo, sí tiene que ver con cobrarle la factura a la convención y al Frente Amplio, que lo escupió una y otra y otra y otra vez.
Lo
Entonces
ninguneó, José.
hoy día, él está, bueno, guardó varias facturas en un cajón y las está sacando, porque el presidente Boric, cuando va a sacarse esa selfie, el presidente Boric en una maniobra política notable es lo que los gringos hablan de ir a recoger la porquería del otro. La porquería del otro fue la convención que no lo invitó y que después tuvo que echar pie atrás, los invitaron y ahí Lago le manda la carta diciendo, no, gracias, no me interesa. Y Gabriel Boric, cuando se da cuenta de eso, porque hay una relación directa entre el apruebo y el respaldo al gobierno del presidente Boric, le guste a él o no, da lo mismo. Y que el presidente, mientras más veces diga que el plebiscito de salida del 4 de septiembre no tiene que ver con el gobierno, mientras más lo diga, más reafirma que así es, pues. Si así fue con Piñera, pues. Si el plebiscito de entrada fue un plebiscito constitucional y para despreciar a Piñera, le guste o no le guste a Piñera, si aquí no tiene que ver con que le guste o no al personaje, tiene que ver a cómo se instalan cosas. Y el presidente Boric, mientras más lo diga, peor. Y él va y se saca la selfie. Y yo creo, que pensó que estamos listos, se terminó el problema. Y no, el presidente
Comenzó el
Lago
problema.
tenía más facturas todavía y seguramente va a tener aún más y las va a seguir cobrando una tras otra. Y el gobierno hasta ahora en círculos. Porque además el presidente Boric cae en un error, creo yo, y ahí sí, yo creo que la selfie, no sé qué opinan ustedes, yo considero que fue más bien mejor que peor, digamos, en ese momento. Con la perspectiva del tiempo nos damos cuenta que fue insuficiente por lo que estamos hablando. Pero en ese momento, bien. Pero cuando él apela a la memoria de Eduardo Frei Montalva, está dada la respuesta. y se la dio Matías Walker. La capacidad que tienen algunos personeros de interpretar lo que una figura política tan importante para la democracia cristiana y para la oposición a la dictadura en su momento como Eduardo Frei Montalva, no sabemos. Yo una vez en una conversación que tuvimos con las candidatas del Distrito 10, para la Convención Constitucional, Distrito 10, sí, ahí, de ahí es la Constanza V, ¿no? Yo le pregunté a la Constanza V y la Constanza V se enojó. Yo no tengo cómo saberlo, pero tengo la certeza absoluta, pero absoluta, que en el plebiscito de entrada, Jaime Guzmán se hubiese jugado por el apruebo. De entrada estoy hablando. Y se enojó conmigo, no, que yo no sé, yo no tengo esa respuesta, yo no tengo esa respuesta, yo no sé cómo saberla. Bueno, yo creo que sí eres capaz de adivinarlo, porque si había alguien hábil políticamente era Jaime Guzmán. Ahora, en el de ahora, seguramente hubiese liderado en la opción del rechazo, pero no bajo la lógica actual, sino que una lógica de un tipo que, bueno, que tenía una historia más larga. O sea, con todo el respeto que me merece el senador Macaya, no vamos a comparar a Javier Macaya con Jaime Guzmán. O sea, no vamos a comparar, con todo el respeto que me merece, a Francisco Chaguán con Pancho Bulnes. No vamos a comparar a Felipe Kast con Pedro Ibáñez. No vamos a comparar a Álvaro Elizalde o qué sé yo, a quien corresponda al Partido Socialista en su minuto lo que era Salvador Allende en el Senado. No vamos a comparar, con todo el respeto que me merece, el alcalde del PIN, así se llama el presidente de la ADC, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Con Radomiro Tomic, con Eduardo Frei Montalva, con Bernardo Leighton. Chuta, puedo estar hasta mañana. Entonces, hay un problema ahí de historia y que ahora queda de manifiesto, porque el gobierno quedó dando vueltas en círculo con lo que pasó con Ricardo Lago. Porque sabe que al pegarle a la convención y dejar abierta la puerta entre la prueba y el rechazo, las cuentas con cobrar también son para el gobierno del presidente Boric. Automáticamente. Automático. Esto es automático. El golpe se recibió así.
Y en política pasa algo importante, que mientras más lejano intelectualmente, me refiero a más elevado las personas perciben a los parlamentarios, fíjate que les tienen, valoran más sus opiniones que cuando son más cercanos, más de pueblo. Fíjate que yo he visto, sí, cuando tú ves la candidatura como el candidato que es como: no, pero señor, no se preocupe, a ver, ¿qué necesita? Yo le llevo la ficha y todo, el caballero te da las gracias. Pero cuando tú ves al candidato que le dice: a ver, espéreme, toma nota, que el caballero se comunique, comunícate con él y dale el paso, ese caballero, o sea, el político que se encontró el voto de ese caballero, el que mandó al otro. Claro. ¿Sabes por qué? Porque en el poder está la confianza. La gente le gusta creer que puede llegar a los políticos con poder, a los que son más cercanos o que sea más, que a lo mejor tienen el mismo, pero no los perciben así. Encuentran que son personas que no van a poder lograr hacer nada por ellos. Entonces, cuando tú ves a un Ricardo Lagos, señorial, que nadie podría no olvidar el dedo de Lago, eso es lo que lo hizo famoso, y eso era un acto prepotente. O sea, si tú lo miras hoy día, si tú dices: oye, el viejo con un dedo mandaba, y eso le creó una figura que hasta hoy es respetada, ¿ah? Versus algún otro que a lo mejor es más de calle, que trabaja 100%, pero que no inspira esa posibilidad de hacer algo por ti que busca la gente que vota por ello, la gente en definitiva, que es el voto popular, el que está en la calle, el ciudadano de a pie que vive todo el día. Entonces, ojo con ningunear estos partidos incipientes, nuevos, practicantes de la política, que pretenden borrar de un plumazo la experiencia de 60 años en política. No solo se muerden la lengua y se envenenan con su soberbia, sino que además duran muy poco en política y son sujetos intercambiables, claro, y reemplazables fácilmente. Cambio, el político antiguo, que ya casi no quedan, digamos, convence más. ¿Por qué ustedes creen que personas como Andrés Saldívar pasaron todos los periodos que pasaron en la política? ¿Por qué? ¿Porque el gallo es el que más trabaja por la gente?
No.
No. Porque el tipo
porque sabe jugar, porque sabe jugar el juego.
Y él puede ser tan patudo de decir: oye, sí, nosotros tenemos una cocina y ahí se resuelve todo. Y cuéntenme, ¿qué es lo que castigó con el voto la siguiente elección por decir eso? ¡Nadie! ¡Nadie se cayó en un huevo! Entonces, ojo, ojo cuando uno en realidad tiene que respetar. Esto es como cuando uno era chiquitito y le decía respeta a sus mayores. Bueno, en política también hay personas mayores a las que hay que respetar. Y uno no puede seguir un camino distinto, pero sin perderle el respeto. Y eso es lo que el Frente Amplio no entendió ninguneando a la política antigua. Y al final se tuvo que morder su palabra, ir a hacer pactos con Michelle Bachelet, ir a sacarse la selfie con Lago, estar pidiendo hoy día que la izquierda los apoye. Eso es haberse pisado los callos, disparado los
claro,
pies.
Porque Andrés, no sé si tú estás de acuerdo, pero eso que dice la Grace es súper súper importante, porque hablemos de hace, qué sé yo, no sé, 6 meses, 8 meses. Esto que nosotros estamos discutiendo, nadie podría haberlo anticipado. Uno dice, no, la centroizquierda va a votar por el apruebo, la centroderecha va a votar por el rechazo, y bueno, el ancho camino del medio define. Eso es más o menos la lógica. De hecho, hay una encuesta Dato Influye que sale ayer, donde hay un porcentaje importante de personas que dicen que van a votar como siempre han votado. Y es exactamente ese el universo de personas que hoy día ya no va a votar como siempre ha votado. Porque si tú no hubiésemos hecho una encuesta aquí, ¿por quién votaría Ricardo Ormazábal? ¡Uy, Ricardo Ormazábal! Pues si ese hueón está vivo, habría dicho uno, sí, todavía habríamos ido a Wikipedia, sí, está vivo Ricardo Ormazábal, ya. ¿Te acordáis de él? Sí. ¿Que fue el presidente de la DC? Sí. ¿Que era chascón? Sí. ¡Apruebo! ¿Quién habría dicho que vota rechazo? Bueno, hoy día no. Entonces, eso en política es muy importante. ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación que tanto los convencionales constituyentes que fueron mayoría y el gobierno, sobre todo de el Frente Amplio, nunca pensaron, o más bien aseguraban, que aunque hubiesen escupido, aunque hubiesen ninguneado y aunque hubiesen tratado como trataron a Ricardo Lagos, Ricardo Lagos igual habría votado apruebo. Hoy día, él deja la puerta abierta, que es aún peor que decir que vota rechazo, y en eso estoy con la ¿cómo se llama? Con la Grace. Entonces, te genera todo un desbarajuste, te desarma, digamos, porque ahora Ricardo Lagos no se siente obligado, pues. Y no se siente obligado porque la energía hoy día no está en el apruebo, la energía está en el rechazo, Andrés.
Sí. Bueno, ninguneo no, yo creo que lo del Frente Amplio un poco fue legítimo cálculo político en las circunstancias en las que se encontraban. Si al final estaban en una posición de que tenían el sartén por el mango y lo podían mover para todos lados ellos solos. No necesitaban a Ricardo Lagos, no necesitaban a Michelle Bachelet, no necesitaban al PPD, no necesitaban incluso al Partido Socialista, menos a la DC.
Soberbia.
Y es que soberbia o no, yo creo que fue... mira, juguemos, tenemos la pelota en nuestro lado, el equipo de al frente se está desmoronando, la derecha no tenía proyecto político, la centro-derecha no se rearticulaba, al final tuvieron que salir apoyando candidatos que a muchos les disgustaban. Entonces llegaron al gobierno con esa idea, pero poco a poco se fueron dando cuenta, y ahí uno dirá si otra cosa es con guitarra o no, la típica frase, pero... llegaron al gobierno dándose cuenta que ellos mismos solos no bastaba, porque hacerse cargo, y además lo conecto con lo que estábamos hablando hace un rato, el tema de los referentes políticos, las figuras políticas, que el Frente Amplio no tiene, no porque tengan malos políticos, sino porque es un movimiento, un partido muy nuevo. Entonces, ellos como Frente Amplio Chile no tienen referentes políticos y tuvieron que ir a buscarlo a Uruguay con Pepe Mujica, que les sirvió mucho, que yo encuentro que es un muy buen político.
Bueno, y el Podemos en España.
Claro, pero en Chile no lo tienen. Y yo creo que ellos se dieron cuenta en la segunda vuelta presidencial recién que pucha, si hay gente en Chile, todavía queda mucha gente, y que los jóvenes, si bien es cierto, son una fuerza mayoritaria en el voto, y así lo demostraron en las últimas elecciones, también hay que hablarle a este otro mundo, a este mundo que espera lo que dice su Junta Nacional. Hoy día leí un comentario en Twitter que decía a un caballero antiguo de la DC, le preguntaban, bueno, ¿y usted va por el apruebo o por el rechazo? No sé todavía porque estoy esperando lo que diga mi partido. Todavía hay gente que realmente vota así, hay
Claro.
gente que realmente
Sí.
vota por lo que dice el político, y ahí hablábamos de por qué estuvo Saldívar tanto tiempo, y había gente, y que seguro yo creo que había gente que votaba como votaba Saldívar. Entonces, yo creo que el Frente Amplio se pegó recién este choque de realidad porque las circunstancias también cambiaron, no estamos en el Chile del
Pero Andrés,
2019 ni en el 2020,
sí,
si esto.
pero yo sigo tu línea, pero aquí hay un contraargumento en contra del Frente Amplio. Yo me acuerdo porque fue muy comentado, de hecho yo tuve una diferencia bien fuerte con el entonces vocero de la candidatura de Michelle Bachelet II, Álvaro Elizalde, actual presidente del Senado, y con Javiera Blanco, en Hora 20 en la red, cuando leía ese noticiario con la Beatriz Sánchez, que nos pusimos en las coloradas con Álvaro Elizalde. ¿Tú te acuerdas que Michelle Bachelet cuando llegó, había todo un halo de misterio? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo aterriza? ¿Cuándo oficializa? Bueno, ella podría, mira lo que te estoy diciendo. De hecho, se escribieron columnas y hubo mucho comentario respecto a eso. Ella podría haber ni siquiera convocado a ningún partido político y habría ganado igual, porque era tanta la imagen de que sí o sí Bachelet iba a ser la próxima presidenta de Chile, como lo fue, que daba lo mismo quien estuviera al lado. Es más, ella se dio el lujo de no tener a ningún partido político en el aeropuerto. Habían puros dirigentes sociales, que fue noticia en ese minuto, porque, bueno, estamos hablando de hace un tiempo, Andrés, no, las cosas han cambiado, digamos, pero... Y la diferencia sustancial del gobierno de Bachelet II con Elwin, con Frei, con Lagos y con Bachelet I es que tú agregabas al Partido Comunista. Y por eso se llamaba gobierno de la nueva mayoría. Y es histórico, histórica, la frase de la entonces dirigenta o ex dirigenta universitaria Camila Vallejo, cuando dijo: nosotros vamos a tener un pie en la moneda, refiriéndose al PC, y un pie en la calle. Michelle Bachelet podría haber no metido al Partido Comunista. Tenía mayoría en la Cámara y en el Senado, pero lo incluyó. Y la Convención Constitucional, y yo lo voy a insistir hasta el cansancio, sobre todo que mi amigo Mirko Macari me lo copió. Entonces, como me lo copió, más me siento con razón. El peor error de la Convención Constitucional, que fueron varios, pero hubo uno que fue clave: no haber siquiera aceptado para analizar la iniciativa popular de norma que llevaba por nombre Con mi plata no.
Sí.
Si es cosa de ver números, Andrés. Si tú me dices que hay una iniciativa que tiene 5.000 firmas, en buena onda, no gasto el tiempo. Pero si es la que más firmas tuvo, no, que la derecha, no. Ese argumento hoy día de la derecha, de la izquierda, de los altos, de los flacos, no sirve. Ya pasó. Y se la comieron. Y eso se llama soberbia, pero soberbia sin saber leer. Porque en ese comando de Michelle Bachelet, y con esto cierro, por Dios que había soberbia, pues. Si la presidenta aceptó tres preguntas, pues. Y yo le dije a Álvaro Elizalde: Álvaro, te quiero recordar algo. Y perdón, me acuerdo de este diálogo. Debe estar en YouTube. Perdona que te tutee, le dije. Pero yo reporteando, tú eras presidente de la FEUC, de la FECH, eras presidente de la FECH. Y si no me equivoco, de la FEUC, a la par, era Clemente Pérez, de la DC. Y se lo dije: tú hiciste gárgaras con lo que significaba la democracia. Le diste cátedra a los ciudadanos de lo que era la democracia, como si los ciudadanos no te hubiesen ayudado a retomar, a recobrar la democracia. Como yo, por ejemplo, como un simple estudiante secundario del Instituto Nacional. Y empezó a abrir los ojos Álvaro Elizalde. En la época que decía Nonur, ¿te acordáis? Que se parecía al personaje de la teleserie turca. Yo le dije: perdona, pero ¿en qué parte te perdiste? ¿En qué parte te perdiste de aceptar tres preguntas? ¿En qué parte del comando de Michelle Bachelet, que era quien pertenecía al círculo, el primer círculo de protección a Camilo Escalona, cuando Camilo Escalona llegaba a Chile clandestinamente? Michelle Bachelet perteneció al Partido Socialista de Almeida. Te quiero recordar, Álvaro, por si a ti se te olvida. Le empecé a dar clase de historia, Álvaro Elizalde, y por el sono me decían: dale vos, dale vos, dale. Y yo, imagínate, si me dicen que corte, me embalo. Imagínate si me empezaban a decir dale. Bueno, esa era la soberbia que había, pues, André. Pero, traigamos el PC.
Sí, pues.
Traigamos al PC. Y mira cómo son las cosas. ¿Quién fue el principal opositor al gobierno de Bachelet II? La de Cepo. ¿Y quién fue el principal sostenedor? El PC. Sí. Eso se llama tener soberbia, pero visión. Tuvo soberbia con la prensa. Tuvo soberbia con la prensa, pero no con los aliados políticos.
¿Sabes lo que pasa? Es que esa es la gran diferencia. Yo creo que muchos de los expresidentes, el presidente Lagos también era soberbio con la prensa, y en el Congreso yo me acuerdo de haber visto que hiciera así como que lo saquen, chao, y no le importaba nada. O sea, al presidente Lagos le tiran una botella de agua en la moneda y el tipo todavía está condenado. Fíjate que Lagos tuvo hace como 20 años. Entonces, ojo. Ojo, que él siempre fue muy soberbio, de hecho el dedo de Lagos habla por sí mismo, pero su soberbia no era para la democracia, era en su actuar como la figura del presidente. Él no era soberbio en sus decisiones porque no estaba para darse un gustito, y eso es lo que diferencia a esos estadistas a los que hoy día pretenden ser estadistas, que las soberbias se las dan para hacer casi un gusto personal, no para solucionar problemas, es solo para tratar de demostrar que la idea que ellos pretenden concebir es la que tiene la razón. Y de eso, para hilar un poco, habla el proyecto de modificación tributaria que presentaron, porque la presentan en un momento horrible, y en segundo lugar, la política que tratan de imponer, es decir, si ustedes, a ver, si nosotros no sacamos adelante esta reforma, no tenemos cómo financiar el gobierno, porque es así. O sea, fueron tan soberbios que presentaron un proyecto no financiado basado en una ley que pretendían aprobar después para poder financiarse. O sea, están haciendo un experimento con una reforma que, además de tener dos líneas ideológicas muy malas y muy marcadas, la primera es la típica idea del impuesto al súper rico, ¿ya? Y se considera súper rico, para los que no sé si se lo leí un poco o no el proyecto, los que en definitiva tributen o ganen más de 4,9 millones de dólares en su patrimonio, tengan un patrimonio de 4 millones. Pero, por otro lado, venden esta otra ideología y dicen, mire, cualquier persona que gane $1,200,000 bruto en Chile y que pague arriendo de hasta $450,000 puede deducir de su impuesto este arriendo, es decir, va a tributar por 700 y algo, que es la diferencia. Pero ojo, chiquillos, yo les digo, el que hoy día tributa menos de 25 millones al año, sumemos nomás 1,200,000 por 12, a ese gallo no paga impuestos, porque cualquier PPM que pague se lo devuelven. Por lo tanto, ¿es realmente una exención de impuestos estos 450 lucas? No, pero pucha que la venden bien. ¿Te cacháis que esto es seguir jugando? Seguir jugando con...
Pero el problema ahora, o no el problema, pero yo creo que el gobierno tarde o temprano lo va a hacer, y yo creo que va a ser más temprano que tarde, por las señales del precio del dólar, por las cosas que ha dicho el presidente, en fin, se viene el bono. Y el bono, nosotros estamos hablando de alta política acá, y al ciudadano le interesa, sí, lo lee, sí, generalmente lo interpreta más o menos como lo estamos haciendo nosotros, sí, pero el dólar por las nubes, inflación arriba, invierno frío, seguimos en pandemia, ¿el bono cuándo? ¿Cuándo cae la platita? Y yo creo que en cualquier minuto viene, porque el gobierno lo estaba aguantando, pero en pocos días se ha generado tal situación sobre el tema del plebiscito, que yo creo que en cualquier minuto viene el bono, y vamos a ver...
O el quinto retiro.
O el sexto retiro, exactamente, eso mismo te iba a decir. ¿Por qué? Porque bueno, porque señora, señor, perdónennos, pero así es como funciona la política. La política es un negocio, y el gobierno, si tiene algo a su favor, son los bonos. Y ojo, Grace y Andrés, en esta pasada, más allá de que no sea una buena política, más allá de que te genera mayor inflación, más allá que las arcas fiscales están escuálidas, más allá de toda esa lógica macroeconómica que puede ser súper real, hoy día es muy justificable un bono. No es como, ah, ya, oye, se te notó demasiado que estás tratando de salvar el negocio y te tiraste un billetito. No, puede ser así, pero se ve real. Se ve como, oye, no nos queda otra que tener que poner una platita porque la gente lo está pasando mal. Entonces el gobierno, en ese sentido, tiene una cosita a su favor. La pregunta es, Andrés y Grace, voy con Andrés, ¿cuándo lo hace?
15 de agosto.
¿En qué momento lo va a hacer? Y yo creo que si eso pasa y se empieza a discutir eso, el tema de la reforma tributaria va a quedar, como dicen los ciúticos, en stand-by. ¿Qué opinas tú, Andrés?
Bueno, lo que está claro es que se vienen días, semanas muy convulsionadas en el tema, no tanto político, que ese ya es un tema aparte que lo estamos viviendo hoy en día, pero sobre todo en el tema económico, con lo que sucedió con esta, pongámosle, barrera que cruzó el, que llegó el dólar a los 1.000 pesos, que puede ser psicológica porque llegó, pero se mantuvo, ¿cuántos minutos en eso? Luego bajó, pero se llegó. Y esa es la noticia, y así lo reportearon todos los medios, también con este incremento en las bencinas de 20,5 pesos por litro, que va a ser una cifra récord.
Y eso que hay MEPCO, ¿ah?
Claro, y eso que hay MEPCO, entonces, y lo planteo, está bien, el tema económico, una parte, pero lo que genera esto en términos, no sé si llamarlo comunicacionales, pero en términos sociales, que te suba la bencina, que tiene metido en la cabeza que el dólar llegó a los 1.000 pesos, y que se está discutiendo una reforma tributaria y que no me está alcanzando la plata, que lo más probable es que empiecen a subir las cosas abruptamente de aquí a las próximas semanas, eso te genera un clima social, sobre todo cuando ya estás metido en un clima político muy convulsionado.
Es una mezcla explosiva.
Son los tres frentes, económico, social y político, que el gobierno va a tener que ir a atacar con muy poco personal, en términos bélicos, porque...
No, y tiene poca plata.
Y
en
poca
esta
plata.
Pasada, Andrea, hay poca plata.
Y yo creo que se vienen, y yo espero, de verdad que espero, que las medidas que tome el gobierno sean las más razonables, las más pensadas, que a veces no son las más populares, pero al menos sean las más razonables. Yo tiendo a pensar, y lo hemos hablado muchas veces acá en el programa, que al menos el Ministerio de Hacienda tenemos una persona que inspira al menos confianza. Ahora, claro que ahí el ministro Marcel se sienta en el escritorio con el ministro, con el presidente Boric, y uno ve cómo se comentó hace un tiempo el Excel y el otro el Word. Entonces, yo creo que hay que compatibilizar.
El con corbata y el sin corbata.
Claro, hay que compatibilizar un poco esas cosas, y yo también espero que las diversas fuerzas políticas, desde la izquierda hasta la derecha en el Congreso, se unan, porque yo creo que se vienen tiempos difíciles, ¿no? Digamos que esto, bueno, lo decía el presidente Boric hoy día, que tiene que ver un poco también con la incertidumbre interna que se generan estas cosas, pero no es tanto por eso, también está el tema de la pandemia, está el tema de la guerra con Rusia y Ucrania, pero yo espero que haya al menos los ánimos, hay al menos el ánimo para salir adelante de esta situación que se ve muy complicada, aunque, como lo ha dicho muchas veces Felipe, esto es política y dudo que
¿sí? Yo le agradezco que ustedes siempre nombran eso y me citan a mí, pero esto no es una verdad develada, solo que yo lo digo siempre y yo lo sostengo, aquí cada uno opina lo que quiere, pero en el fondo mi modesta experiencia de reporteo me lleva a concluir eso, y te tengo una mala noticia, Andrés, te tengo una pésima noticia. La centro, para que se entienda ya, la centro izquierda y la derecha huele sangre. Y yo te voy a decir una cosa, mi querido Andrés, que es lo más probable, ¿eh? Y aquí no tiene que ver con una preferencia política, porque ustedes jamás me van a escuchar hablar de una preferencia política. Yo hago análisis, no hago preferencias políticas, yo no hago trinchera, yo no hago periodismo trinchera. Cada uno hace lo que quiere, yo no lo hago. Gana el rechazo y el gobierno de Boric se acabó.
Sí, se acabó.
Se terminó.
Se finí.
Yo lo dije en su momento y fui lapidado. El 18 de octubre, el gobierno del presidente Piñera se acabó. Acá las cosas no son como uno quiere. Acá las cosas no son como hoy el país. No. Y cuando tú hueles sangre en política, tú vas por tu presa. Y hoy día, además, la derecha sin saber leer ni escribir, tiene a la centro izquierda de aliada. Y ahí sí, tú no necesitas hacer nada.
No, y te agregarías
contigo.
Sin
yo
proponer.
No tengo que darte nada a ti y tú no me tienes, me tienes que dar nada a mí. El mejor de los mundos. Aquí ninguno pierde, solo gana. Y eso pocas veces pasa en política. Pocas veces pasa en política. Y está pasando.
¿Y sabes por qué pasa? Pasa exclusivamente por culpa del Frente Amplio. Nadie más tiene la responsabilidad de esto que está pasando. No se trata ni siquiera si el proyecto de constitución es bueno o es malo.
Estoy de acuerdo.
No tiene que ver con la letra. Yo te digo, en lo personal, me he dado la lata leerla, analizarla.
Obvio, obvio.
¿Okay?
Y Andrés también, a mí también.
Y lo encuentro pésimo, y cuando hablo de lo pésimo no estoy hablando del lado político, para nada. Pero, te digo, no tiene ninguna importancia el texto. Pero el ninguneo, mira, si la hago una muestra gratis nomás, pero el ninguneo, el desprecio, el discurso percibido de la política añeja que solo ha traído mal al país, que no son 30 pesos, son 30 años, que aquí, todo eso lo guardaron en una cajita de Pandora. La cajita de Pandora no necesita tener un tremendo tamaño, solo ser muy potente. Y abrieron y salió la radioactividad política añeja, vieja, pero que pucha que sabe jugar y patea en cancha de tierra y en cancha de pasto sintético. ¿Ah? No es población de cristal, no es política de cristal. Y esta cuestión, que les cuesta entender a los cabros chicos hoy día, les está pasando la cuenta. Y es por eso que la centroizquierda está con el rechazo.
Claro.
Solo porque, por culpa del Frente Amplio.
Claro,
solo
porque... Porque, y acá, perdón por decirlo, pero la gente me va a odiar, pero yo no tengo tan claro, voy a volver a citar, que Ricardo Ormazábal, que Soledad Alvear, que Andrés Velasco, que Oscar Landerreche, que la Javiera Parada, hubiesen hecho público que van a votar rechazo, si es que el rechazo no estuviera ganando la encuesta, pues, porque los políticos siempre se van a subir al caballo ganador, y nunca van a decir que votan por un gallo que va perdiendo, simplemente no lo dicen, dicen nada. Porque en una de esas Ricardo Ormazábal igual hubiese votado el rechazo, aunque la prueba hubiese ido ganando, pero no dice nada. Pero como ahora tu caballo va ganando, tú te subes al caballo, pues. Si así es la política, así funciona la política. Y por eso la derecha no pudo evitar, no pudo con su esencia de decir, nosotros vamos por el rechazo. ¡Hoy! No, ni se me habría ocurrido, fíjate, pero tenía que decirlo. Y tenía que decirlo, ¿por qué? Bueno, porque también hay que reconocer, pues la derecha ha perdido todo el último tiempo. Entonces,
¿te acuerdas lo que dijo la Jimena Rincón? ¿Te acuerdas lo que dijo la Jimena Rincón? Que se le quedó prendido el micrófono y dijo, ahora los quiero ver, tocar. Bueno, tal cual.
Pero ahí la derecha también ha sido bien astuta políticamente, porque si bien es cierto, no está proponiendo ni está instalando los temas en el debate, se está quedando callada, y yo creo que es lo que tiene que hacer la derecha. Por eso no hemos escuchado a José Antonio Kast decir que va por el rechazo, cuando todos sabemos que va a votar rechazo.
Porque no se necesita, claro.
Porque no
claro,
necesita decirlo.
Entonces, y de hecho, yo creo que es mucho mejor para las pretensiones de la derecha, de la centro-derecha, y ahora con algunas figuras de la centro-izquierda, que Kast se quede callado de aquí al plebiscito.
¿Sabes por qué, Andrés? Porque la derecha ya huele que vuelven al gobierno. Ya lo están olfateando, están sintiendo el olorcito asado. ¡Qué rico! Están ahí con el... se viene. Porque lo están oliendo.
No, y ya han tenido reuniones por eso.
Porque si tú pierdes, yo gano, pues. Perdón por ser tan infeliz, desgraciado, espero que la gente vea, ¡ay, este zurdo de mierda! No, si yo no soy... Yo soy diestro, pero para jugar fútbol y tenis.
El enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Claro, no, yo estoy contando lo que veo, que es parte de de lo fascinante de esta profesión, que se llama periodismo, que uno trata de contar lo que uno ve. Y bueno, así están los paquetes, po. Y me quedo dando vuelta a algo que dijo la Grace delante. Tanto así, Grace, que Ricardo Lagos se guardó su soberbia, que tú sabes que históricamente Ricardo Lagos no es socialista. Ricardo Lagos
no,
es radical.
Lo sé. Yo conocí a Anselmo Zule y él me dijo eso. Este cabrito
gran político radical, Anselmo Zule.
Sí. Sí,
¿Y
pues.
sabes por qué? ¿A quién nombró como ministro del Interior? A José Miguel Insulza, pues.
Sí, pues.
Y el origen de José Miguel Insulza, que la gente no se lo olvide, es demócrata cristiano, sí, pues. Si él fue mapu, pues, de los que se salieron de la DC a fines de la década del 60. Y créeme, créeme, que en esa época los radicales con los DC era como para que tú te entendáis, Andrés, como los de Rosario Central con Newell's. Después, con la Alianza Democrática, los partidos, qué sé yo, la Alianza de Partidos por el No y los partidos de y la Concertación de Partidos por la Democracia, después, a propósito de lo que pasó en la dictadura, se transforman en socios, digamos, políticos. Pero el Partido Radical y el Partido Demócrata Cristiano no se traban. Bueno, y por esas cosas de la vida, Ricardo Lagos se transforma en un socialista democrático y José
Pero crea
Miguel
el PPD.
Insulza. Y crea el PPD como un partido instrumental, exactamente. Acuérdate que él era el que tenía, el único que tenía doble militancia, PPD y
Doble
PS.
militancia.
Claro, y José Miguel Insulza del Mapu, de la Democracia Cristiana, se transforma en un mapucista y después como socialista. Y créeme, Andrés, que Ricardo Lago no le tenía un aprecio particular a José Miguel Insulza, pero
Rodearse de
sabía
la gente que le servía bien.
que le iba a funcionar. Y la
Obvio que
pregunta
sí.
es. En su minuto, ¿le funcionó o no? Le súper funcionó. Le súper funcionó. Y si hubiese sido por Ricardo Lago, o sea, yo creo que lo hubiese nombrado ministro del Interior, no sé, pues al mismo Ernesto Tone, pero no podía, por eso lo nombró como jefe de sus asesores.
Jefe de
Qué sé
gabinete.
yo, claro, tampoco Camilo Escalona, porque no venían de la misma tripa del PS. Camilo Escalona era más marxista, digamos,
Era
más.
más rojo,
Claro, pero no era José Miguel Insulza. Pero bueno, lo nombra ahí, po. ¿Y por qué lo nombra? Bueno, porque tuvo visión, pues. Y
por
por
supuesto.
eso Ricardo Lagos también es un animal político. A mí me lo contó en
Bueno,
una. En
¿por
un,
qué
en un...
crees que nombra a Michelle Bachelet como ministro de Defensa?
Por eso es que justamente a eso iba. Ricardo Lagos, perdón por la lata, pero. Ricardo Lagos inventó que los 19 de septiembre, a mí me clavó 6 años, iba a dar una entrevista a los canales de la televisión abierta. Fíjate, el Día de las Glorias del Ejército.
Así es.
El tipo que le dijo a Pinochet y lo apuntó en la cámara, criticándolo porque era candidato para el plebiscito. El mismo que puso su renuncia arriba del escritorio del presidente Elwin como ministro de Frey, perdón, como ministro de Obras Públicas por la
De obra
construcción de
pública.
Punta Peuco.
Así es.
Bueno, ese mismo Ricardo Lagos crea este 19 de septiembre, tiene un simbolismo, Día de las Glorias del Ejército, para dar entrevista a los canales de la televisión. Lagos, un tipo además, y les voy a contar algo, él, la primera vez que se hace esto, que fue en su primer gobierno, él asume en marzo, esto fue en septiembre, eran un pool, o sea, todos juntos. Y ahí nos repartíamos las preguntas, se generó un desorden, en fin, y dijo no. Por horario, qué sé yo, durante la mañana, no sé qué, el Canal 13, Chilevisión, por sorteo, la red, yo estaba en la red, ya. Él se cambiaba de ropa por cada entrevista, porque él sabía que iba a aparecer en los distintos canales, pero no quería aparecer con la misma ropa. O sea, hasta esos detalles se preocupaba Ricardo Lago, no solo del fondo, sino que de la forma. Y resulta, ¿a dónde iba todo esto mi...?
De la
¿A dónde iba esto
soberbia.
mi...? Sí, pero es que me alargué tanto que era que yo les quería contar algo que él me había dicho sobre José Miguel Insulza, estábamos con los radicales.
Y sobre
Puta, se
Michelle
me fue la idea.
Bachelet.
Michelle Bachelet. Gracias, Grace. Muchas gracias. Serías una gran editora periodística.
Siempre atento.
Ahí en la muela. Muy bien, gracias, Grace. Y él dice, porque además Ricardo Lago, aunque ustedes no lo crean, gran imitador de Hugo Chávez, ¿ah? ¿Eh? Dice, pero ¿cómo a imitar? Sí. Y nos dice, ustedes saben cómo yo me di cuenta que Michelle Bachelet, mira, iba a ser la próxima presidenta de Chile, ni siquiera iba a ser la próxima ministra de Defensa. Iba a ser la próxima presidenta de Chile. ¿Se acuerdan que una de las metas que le impuso Lagos a su ministra de Salud, Michelle Bachelet, fue terminar con las famosas listas de espera?
Así es.
Si no me equivoco, le puso 3 meses. No lo logró. Y en una pauta en La Pintana, Ricardo Lagos dice, bueno, yo estoy acá, en fin, y de repente veo que viene una señora clásica pobladora. Entonces, nosotros le preguntamos, ¿cómo así, presidente? Me acuerdo, ahí estaba Nicolás Vergara por el 13, estaba Mauricio Hoffman, porque esta fue una conversa. Bueno, se acerca por su ropa y por su manera de expresarse. Y porque, bueno, tenía pinta de pobladora y activista. Y Lagos dijo, nos contó, dijo, chu, aquí alguna pachotá me tira. Entonces dije, como era señora, me protegí y dije, que venga nomás. Pero y le hice como unos gestos a los guardaespaldas. Todo esto contado por Ricardo Lagos, ¿eh? No estoy inventando nada. Además que nunca nos dijo que era en off. Así que si se lo contó a los periodistas, él sabe que en algún minuto no lo va a contar. Y la señora se acerca, pues. ¿Y sabéis lo que le dijo? Presidente, por favor, no eche nada a la Michelle. ¿Te acuerdas que después se hablaba suave chileno? No, ahí fue. No eche nada a la Michelle. Y Ricardo Lagos dijo, aquí está. Otro caso. De riñón absolutamente distinto. Michelle Bachelet del socialismo marxista. De ese grupo...
¿La comandante vos?
De ese grupo que no fue tomado en cuenta en el gobierno de Elwin, de Frei Ruiz Tagle y de Lagos. Ese grupo no fue tomado en cuenta. Fue desplazado. Bueno, y Ricardo Lagos cachó, la nombra ministra de Defensa, viene lo del MOWAT, en fin, ya la historia sabida. Y ustedes se acuerdan en una entrevista con Consuelo Saavedra, cuando la primaria del sector la estaba peleando su canciller, Soledad Alvear, y su ministra de Defensa, Michelle Bachelet.
Sí, cuando dijo, yo no voy a decir por quién votar, pero sí, ya saben por quién no voy a votar. Y con eso definió la elección.
Bueno, créeme, Andrés. Créeme, que ideológicamente e incluso históricamente, Ricardo Lagos tenía mucha más aveniencia con Soledad Alvear.
Sí. Y le cerró la puerta en la cara.
Pero ungió a Bachelet.
Bueno, también ahí Soledad
Alvear... ¿Te das cuenta cuál es la visión, la lógica de meterse? Porque ni Carlos Ominami, ni Jaime Gasmuri, ni José Miguel Insulza tuvieron esa visión, pues. Si hay un libro escrito cuando dejaron llorando a Bachelet, pues, los varones del PS, que no querían que ella fuera la candidata, pues.
Pero
libros escritos, hay crónicas.
Soledad Alvear tenía en ese momento también este conflicto político, tenía su marido. Entonces, ese quiebre, cuando él se separa del partido en ese momento, no firma, pero sí crea como un vértice, eso hubo un quiebre dentro de la Concerta que Lago lo olió muy bien. Y sabe además que la figura de Soledad Alvear, lejana, rígida y como de señora demasiado bien, tampoco le pega a la política que va avanzando. Entonces, es obvio que tenía que elegir a Michelle Bachelet. El problema es que cuando lo dice tan claro para los políticos expertos, no tan claro a lo mejor para el pueblo, uno dice, chuta, le pegó un portazo en la cara y le dijo, sí, soy claro. Tan amigos como siempre, pero trabajo, hueveo, hueveo. Y perdóname el chilenismo, pero fue así.
Bueno, son cosas, son capítulos que quedan en la historia.
Pero Andrés nos debe odiar, porque debe decir este par de viejos, ¿no? Y tiene no un recuerdo.
Oye, después la pasada de cuenta de ida y vuelta de Lagos con Bachelet por el Transantiago. Pero bueno, Andrés, por favor.
No, para los que no creen que la Concertación no da que hablar, que vean este programa.
Exacto.
Claro.
Esto es como historia.
Para los que dicen que la Concertación está muerta, vean este programa.
Claro. Bueno, yo quiero hacer una recomendación. Cada vez que hablamos de estos temas, o que hablo de estos temas y que se genera una conversa entre todos, yo quiero recomendar un libro que es muy, muy interesante, porque tal vez está escrito por uno de los mejores cronistas chilenos vivos, el Premio Nacional de Periodismo Ascanio Cavallo, que fue director del diario La Época, y el libro se llama Historia Oculta de la Transición. Él escribió con el Chacha Salazar y con Óscar Sepúlveda la historia oculta del régimen militar. Y la segunda parte la escribió solo, que se llama La Historia Oculta de la Transición. Usted igual puede comprar la historia oculta del régimen militar, por si yo no una cosa sí. No implica la otra. Pero la historia oculta de la transición, o sea... un libro, pero una joyita, porque está escrita por la pluma de Ascanio, que como digo, es un gran cronista, muy entretenido, muy sabroso, muy, para que se entienda sin ser peyorativo, muy tipo lenguaje de farándula. Y él lo miró, y él la miró, y él le dijo, y el papel, y el recado, y no sé qué. Entonces, si usted tiene la posibilidad de comprar ese libro, La Historia Oculta de la Transición, del gran Ascanio Cavallo. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero antes de que nos despidamos, quiero saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, HR Radio, también nos puede escuchar en HR Radio radioacogida.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, también Radio Las Garzas y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso y País Lobo en Osorno. Y quiero decir algo, que en el canal País Lobo Podcast nos puede escuchar a la hora y el día que usted quiera. Y también recordar que está en Spotify, en Google Podcast y en iTunes. Y también en Amazon Music. Así que están todas esas alternativas. También en Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Media de Iquique, Radio Pasión Latina de Suecia, Atacama Noticias, programa de televisión por la web. También nos ve y puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Mucha gente dice, ¿y este gallo por qué dijo que el lago lo clavó para los 19 de septiembre? Bueno, porque cuando no me tocaba turno de editor de prensa de la red o lector de noticias, tenía que ir a entrevistar al presidente de la Moneda. Y me tocó con Lago, me tocó con Bachelet 1, me tocó con Piñera 1, me tocó con Bachelet 2. ¿Hasta ahí llegué? Sí, hasta ahí llegué. Porque ya después no... ¿Ah?
Con el anticucho en la mano.
Mi hermano tuvo que en su práctica, el primer entrevistado que le toca fue cuando gana el presidente Lago.
Uy, pero... Ahí
para con lo... Y con lo de derecha, que imagínate cómo estaba de feliz.
Oye, tu hermano, el que conocemos, ¿verdad?
Guasón para los amigos.
Guasón, muy bien.
Gordito para mí.
Ojo, un Guasón, gran interior derecho. De repente se le pasaban un poco las piscolas, pero eso no era impedimento para ser un gran jugador. Gran
Oye, interior. Y ahora viene en enero a correr el Ironman de Pucón.
Te ha hecho una máquina, ¿eh? Te ha hecho una máquina. Oye, y para cerrar, también se me olvida todo, estoy muy mal yo, estoy muy mal. Bueno, algún día me acordaré. Andrés Hernández, un abrazo. Grace Salazar, un abrazo, que lo pasen estupendo. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen estupendo, nos reencontramos mañana. Chao, chao.
Chao, chao.
Chao.